Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es 29 de abril de 2026 y la verdad es que tenemos un tema sobre la mesa que, bueno, que creo que va a cambiar la forma en la que muchos vemos nuestro trabajo diario.
Hola, sí, estoy totalmente convencida de que el tema de hoy es, digamos, de los que abren los ojos. Y fíjate que no vamos a hablar de teoría, sino de pura trinchera.
Exacto, pura trinchera. Porque normalmente, a ver, cuando hablamos de herramientas digitales operamos con una expectativa como súper inquebrantable de previsibilidad. O sea, es como comprar una tostadora, ¿no? Metes el pan, bajas la palanca y sale la tostada.
Claro, una relación limpia de causa y efecto. Pulsas un botón y ya está. No hay espacio para la interpretación.
Sí, pero imagínate que esa tostadora, un mes después de comprarla, te exige actualizar el sistema interno para dejarte hacer el desayuno. O que decide tostar el pan solo por un lado porque, no sé, las instrucciones de fábrica entran en conflicto con la nube.
Madre mía, pues esa es justo la frontera donde termina el software tradicional, ¿sabes? Y empieza el caos operativo de la inteligencia artificial.
Tal cual. Y por eso hoy nuestra misión es ir un poco más allá del hype. Vamos a diseccionar un artículo fascinante y, la verdad, súper honesto, que se ha publicado hoy mismo. Lo firma Mili Pérez y se titula, atención al título, Claude lleva un mes y medio pidiéndome que lo reinicie. Eso no es un error mío.
Es un título buenísimo y el artículo es una mina de oro absoluta, porque, a ver, documenta de forma empírica qué pasa cuando dejas de tratar a la IA como un experimento de fin de semana y la conviertes en el núcleo real de tu negocio durante un año.
Claro, 12 meses seguidos usándolo como infraestructura. Y el spoiler para quienes no se escuchan es que, bueno, las cosas se rompen y petan por motivos que nadie ve venir.
Totalmente, porque aquí no hablamos de ciencia ficción, sino de fallos humanos, fallos de la propia herramienta y el coste enorme de no hacer mantenimiento digital.
Pues vamos a desgranar esto para la gente que quiere aprender rápido y evitarse los dolores de cabeza. Y creo que para entender por qué un sistema colapsa, primero hay que ver de qué piezas está hecho, ¿verdad?
Exacto. Ese es el error base que comete, no sé, el 80% de la gente, pensar que Claude es una sola cosa, una caja mágica.
Sí, el mito de la herramienta única. A ver, vamos a bajar esto a la tierra porque la autora identifica tres caras distintas. Primero está Claude.ai, que es el cerebro, el chat del navegador, que todos conocemos.
Claro, la interfaz amigable. Ese necesita un contexto muy limpio para pensar, para crear estrategias y redactar. Es un entorno de reflexión, digamos.
Y luego está el segundo, que es Claude Cowork, que esto ya es el ejecutor. Es un agente autónomo que hace clics, rellena formularios y, oye, no para si no le das unos límites súper precisos.
No para en absoluto, es incansable. Y luego tienes el tercero, que es Claude Code. Este es el constructor, que vive directamente en el terminal, en la pantalla negra esa de comandos, construyendo sistemas técnicos complejos. Y este, a ver, este no perdona el caos.
Vale, para que quienes nos escuchan lo visualicen bien. Esto es como dirigir un restaurante. O sea, a ver si me explico. Claude.ai sería como el chef ejecutivo, ¿no? Diseñando el menú tranquilamente en su oficina.
Me encanta esa analogía, sí, totalmente. El chef en su despacho.
Y luego, Cowork sería el pinche de cocina, el que está ahí cortando cebollas repetitivamente sin preguntar el porqué.
Exacto, el pinche con el cuchillo afilado. Y el tercero, Claude Code, sería el arquitecto instalando las tuberías de gas a alta presión del edificio.
Madre mía, claro, tuberías de gas. Así que si le pides al pinche de cocina que rediseñe la instalación del gas del restaurante, pues todo explota.
¡Boom! Exacto. Y lo fascinante de esto es que los usuarios siempre culpan a la IA de fallar o de ser tonta, cuando en realidad están usando el martillo para intentar atornillar algo, usan la herramienta equivocada para la tarea equivocada.
Total. Vale, entonces ya sabemos qué herramienta usar. Tenemos al chef, al pinche y al arquitecto. Pero el siguiente reto, según el artículo, es decidir qué combustible o qué modelo de razonamiento usar en cada una sin robar, ruinarte en el intento.
Opus, que es el más caro y complejo, Sonnet, que es el intermedio para el trabajo diario, y Haiku, que es el súper rápido, barato y para hacer volumen.
Y la regla de oro que da Mili aquí es súper clara. Dice que hay que empezar siempre con Sonnet y solo subir a Opus si el sistema falla. O bajar a Haiku si el coste operativo se te dispara. De hecho, dice que el 70% de las tareas de producción funcionan perfecto con Haiku.
Sí, ese dato es clave. El 70%.
Pero a ver, aquí te hago de abogado del diablo. Si Opus es el más inteligente, el que tiene más capacidad y menos se equivoca, ¿por qué no usar Opus para todo y así nos aseguramos de que no hay errores? O sea, si es mi negocio, ¿no vale la pena la inversión?
Ya, a ver, entiendo la lógica. Es una lógica súper protectora. Pero la autora usa una analogía brillante para desmontar eso. Dice que usar Opus para hacer tareas sencillas es como ir al supermercado de la esquina en un taxi de lujo con chofer.
¡Wow! ¡Qué buena imagen! ¡Funciona! Llegas al súper, claro.
¡Claro que funciona! Pero a un precio que no tiene ningún sentido financiero. Si pones a Opus a clasificar miles de correos electrónicos, que es un trabajo de puro triaje, estás quemando dinero.
Dinero y recursos a lo tonto, sí.
¡Exacto! La eficiencia económica es vital cuando la IA es la infraestructura de tu negocio, no un simple juguete para hacer pruebas.
Vale, me convence totalmente. Así que tenemos la herramienta correcta y el modelo correcto para no arruinarnos. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, Millie cuenta cómo de repente sus automatizaciones empezaron a fallar de forma horrible y los subagentes petaron en producción.
Petaron a lo grande, sí. Y aquí hay que separar muy bien de quién es la culpa. Porque hubo un factor humano importante al principio.
A ver, cuenta, ¿cuál fue el error humano ahí?
Pues el instinto de usar a Cowork, a nuestro pinche de cocina, para tareas que son demasiado abiertas. Por ejemplo, decirle algo como, organiza mis proyectos del servidor.
Ostras, eso suena a peligro.
Es un peligro brutal, porque Cowork asume cosas y actúa sin pedir permiso. Si le das una tarea cerrada y quirúrgica tipo, descarga este PDF, renómbralo y muévelo a esta carpeta exacta, va genial. Pero si lo dejas pensar, borra lo que no debe.
O sea, que el humano falla por ser ambiguo. Pero también estaba el error de la máquina, ¿no? Porque el título del artículo habla de que Claude llevaba mes y medio pidiendo ser reiniciado constantemente.
Sí, sí, esa es la parte técnica. Resulta que las actualizaciones de Anthropics son tan, pero tan rápidas que la documentación oficial se queda obsoleta casi al instante.
Claro, lo que era un código perfecto y súper pulido hace un mes, de repente hoy te rompe todo el sistema.
Exactamente. Y aquí, si conectamos esto con el panorama general, la lección fundamental es vital. Cuando algo se rompe, el instinto de cualquier programador es ir a reescribir inmediatamente el código o cambiar el prompt, ¿verdad?
Total. Empiezas a cambiar sinónimos a lo loco a ver si funciona otra vez.
Pues error. El artículo nos enseña que lo primero que hay que hacer es revisar los changelogs, los registros de actualizaciones de la herramienta. Porque trabajar con una tecnología que cambia cada semana tiene un coste operativo oculto enorme del que nadie habla.
Madre mía. Claro, a lo mejor te pasas horas arreglando algo que falló porque ellos cambiaron la forma de leer archivos anoche.
Tal cual. Te vuelves loco y el problema no era tu código, era que te movieron el suelo bajo los pies.
Es que Estela. Y bueno, aunque las actualizaciones rompen cosas, Millie descubrió algo todavía más fuerte en su autopsia del sistema. Descubrió que el mayor culpable de que Cloud diera respuestas inconsistentes era algo, la verdad, súper mundano, y casi nadie habla de esto.
Ah, el síndrome de Diógenes digital. Esto es fascinante.
Eso es, la acumulación masiva de basura digital. Porque claro, cuenta que llevaba un año entero construyendo sin limpiar absolutamente nada. Tenía, creo recordar, 11 proyectos activos todos mezclados en la misma cuenta.
Sí, 11 proyectos compartiendo el mismo contexto. Instrucciones que se habían degradado, con enlaces rotos, roles obsoletos...
Memorias súper antiguas con 1000 capas de ediciones manuales hechas con prisas. Archivos subidos que ya no servían pero que seguían ahí consumiendo tokens a lo tonto.
Es que para la máquina todo eso es un ruido. Y un ruido carísimo, además.
Yo me lo imagino, a ver, visualmente, es como si contratas al asistente más brillante y productiva del mundo, ¿vale? Pero la obligas a trabajar en un escritorio que está completamente cubierto con miles de notas adhesivas contradictorias acumuladas durante un año.
¡Ostras! ¡Claro! ¡Pobre asistente!
Total. Si una nota amarilla dice que la prioridad uno es hacer X, y luego debajo del teclado hay una nota verde de hace 6 meses que dice que bajo ningún concepto debe hacer X, pues la asistente entra en pánico y empieza a adivinar.
Es una analogía perfecta. Claude no estaba fallando por falta de inteligencia. Estaba fallando porque estaba intentando leer un mapa caducado y contradictorio. La IA no sabe priorizar cuando el ruido de fondo supera la señal principal.
Claro, la asistente brillante se vuelve torpe por culpa del desorden. Entonces, reconocido este problemón del Diógenes digital, ¿cuál es el protocolo de limpieza? Porque Mili deja unas reglas de oro después de un año entero en las trincheras, ¿no?
Sí, propone un protocolo de limpieza en 5 pasos súper concretos. El primero es archivar directamente lo inactivo. Ella pasó de tener 11 proyectos a solo 6. Hay que esconder lo que no usas.
Lógico, quitar ruido. ¿Y el segundo paso?
El segundo es borrar todas las ediciones manuales de la memoria. Todos esos parchecitos rápidos que hiciste en su día para arreglar un error puntual. Fuera. Todo limpio.
Wow, eso debe dar vértigo, borrar todos tus ajustes. Pero bueno, el tercero.
El tercero es clave para ahorrar dinero. Eliminar los archivos subidos a la plataforma para que vivan solo en local. Así, la IA solo los lee cuando de verdad los necesita y no están ahí consumiendo memoria y tokens constantemente.
Vale, archivos en tu disco duro, no en la nube de cloud. Perfecto, quedan 2 pasos.
El cuarto es reescribir las instrucciones desde cero, dejando únicamente la información que es verdaderamente fija. Y el quinto, que va de la mano, es actualizar las especificaciones técnicas rigurosamente.
Madre mía, la limpieza general. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para quienes nos oyen y trabajan con esto? Pues para mí significa que tenemos que cambiar completamente nuestra obsesión actual con la IA.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues a que llevamos un par de años adorando la figura del famoso prompt engineer, ese mago de las palabras que te escribe el comando perfecto. Pero resulta que el trabajo duro de verdad no es escribir la frase mágica, es ser el conserje del sistema.
El conserje, totalmente. Esto plantea una cuestión importantísima y creo que consolida la idea central de la autora. Claude, o cualquier otra IA, no se gestiona sola.
Ni de broma.
La IA ha dejado de ser esa magia que nos vendían para convertirse en pura y dura infraestructura. Y la infraestructura, por su propia definición, exige un mantenimiento que debe ser súper riguroso y constante. Como decíamos, una limpieza obligatoria cada 2 meses mínimo.
Pues sí, un baño de realidad. Bueno, creo que toca hacer una recapitulación rápida de todo este valor que nos llevamos hoy. Para la gente que nos escucha, los pilares son claros. Primero, entender que hay 3 herramientas distintas y no usar a un arquitecto para picar cebolla.
Exacto.
Segundo, aplicar una lógica puramente económica a los modelos. O sea, no cojáis el taxi de lujo para ir al súper. Tercero, dar instrucciones quirúrgicas, nada de tareas abiertas y difusas.
Y sobre todo, el cuarto punto, establecer esas rutinas de limpieza digital para que el sistema no colapse por su propia basura acumulada.
Tal cual. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar una última reflexión sobre la mesa, porque con todo esto del conserje digital, me surge una duda enorme sobre el futuro.
A ver, dispara.
Pues que si la inteligencia artificial está evolucionando tan rápido que literalmente rompe los sistemas de las empresas de una semana para otra,
Ajá.
y además nos exige a los humanos que mantengamos una higiene de contexto súper meticulosa, limpiando y organizando todo para que no se confunda. ¿Estamos diseñando nosotros herramientas de IA para que se adapten a nosotros o nos estamos convirtiendo nosotros en los técnicos de mantenimiento que la IA necesita para poder funcionar en el mundo real?
Ostras. Es que es una inversión de roles brutal. Pensábamos que venían a hacernos la vida más fácil y resulta que estamos nosotros barriéndoles el camino para que no tropiecen. Es para pensarlo muy a fondo, de verdad.
Desde luego que sí. Una pequeña ironía para dejarnos pensando hoy. Bueno, ha sido un placer desgranar todo esto contigo.
Igualmente, me ha encantado el análisis de hoy. Un tema súper necesario.
Pues sí, así que a quienes nos escuchan nos invitamos a reflexionar y sobre todo a echarle un vistazo a vuestros propios cajones desastre digitales a ver cuánta basura se os ha acumulado. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Hasta pronto.
Adiós, a limpiar servidores.